Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa, como siempre, muy interesante y esperamos que usted se haga parte de las conversaciones y nos llame con preguntas y comentarios. Si usted está pensando en naturalizarse y hacerse ciudadano de este país, le recuerdo que a partir de este mes de abril, las y los inmigrantes de bajos recursos que tengan dificultades, problemas para poder pagar los costos totales de la solicitud de naturalización, pues ahora tienen una opción, tienen la opción de solicitar una tarifa reducida para el proceso a un precio equivalente a la mitad del habitual. Van a poder pagar hasta 380 en comparación de los casi 800 que es la tarifa normal. Esta nueva regla de tarifas codifica esos criterios de exención de tarifas e incluye también un nuevo criterio de tarifa que reduce para aquellos que cumplen con el 150 o 400% de las pautas federales de pobreza. Le vamos a explicar bien y con detalle más adelante en qué consiste y qué puede hacer usted para solicitar esa tarifa baja, si está pensando en naturalizarse. Y antes, y como usted también seguramente ya sabe, los servicios de ciudadanía y de inmigración de Estados Unidos han comunicado la decisión de extender los permisos laborales por un periodo de 360 días para muchos inmigrantes mientras esperan la renovación de sus documentos. Y al mismo tiempo, en paralelo, figuras del Congreso, defensores de los derechos de los inmigrantes y líderes empresariales están instando al presidente Biden a que utilice su autoridad ejecutiva para reunir a familias, para extender los permisos laborales a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses y otros inmigrantes que no tienen documentos y que han estado viviendo en este país durante décadas y aportando. Muchos inmigrantes, muchos empleadores se sienten excluidos de la política de la administración Biden que permite trabajar de manera legal a la mayoría de las personas de los inmigrantes que han llegado recientemente. El aporte económico significativo de las y los inmigrantes que no tienen papeles a las arcas públicas ha aumentado la percepción de injusticia en estos esfuerzos recientes del presidente Biden para los recién llegados, pero que los deja a ellos de larga data un poco de lado. Además, y algo muy importante que no queremos que suceda, es que para muchos o algunos inmigrantes, los nuevos inmigrantes, los nuevos llegaditos recién, también representan muchas veces una competencia laboral. Los empleadores y las asociaciones comerciales le están pidiendo al presidente Biden en una carta que tome medidas inmediatas para extender la autorización del trabajo a inmigrantes sin documentos que han estado, repito, en este país durante mucho tiempo. En días pasados, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, envió una carta al presidente Biden y a los líderes del Congreso y les pide un mayor acceso a los permisos del trabajo. Una acción de esta manera sería buenísima para los inmigrantes que llevan muchos años viviendo aquí, pero también permitiría, obviamente, o daría paso a muchos desafíos legales y políticos, incluso de aquellos que han obstaculizado los esfuerzos de esta administración. Vamos a comentar los detalles de este tema y usted, repito, está invitado a llamarnos al 1-800-345-4632. Le doy la bienvenida a nuestra primera invitada, Laura Mendoza. Ella es organizadora comunitaria en The Resurrection Project, que es una organización no lucrativa que ayuda a los nuevos inmigrantes a llenar sus solicitudes de permiso de trabajo, entre otras cosas. Desde Chicago, Illinois, bienvenida al programa, Laura.
Hola, mucho gusto. Gracias por tenerme.
A ti por acompañarnos, Laura. Pues, para empezar, ¿cuáles creen ustedes como organización y como red? Porque sé que hay muchas organizaciones trabajando y pidiendo esto al presidente Biden. ¿Cuáles son las probabilidades reales de que la administración Biden tome esas medidas ejecutivas que permitan que inmigrantes indocumentados que han estado en el país por muchos años, por décadas, puedan obtener un permiso de trabajo y que, por ejemplo, pues aquí se venían beneficiados muchos Dreamers, personas que están casados con ciudadanos estadounidenses, a obtener esos permisos de trabajo?
Sí, bueno, creemos que la posibilidad es alta, ¿no? Por eso decidimos empezar esta campaña, unirnos a esta campaña, precisamente porque el presidente Biden es la única persona que tendría que dar esta decisión. Esto no tiene que ir a través del Congreso, lo cual sabemos que ahorita el Congreso no puede pasar absolutamente nada porque hay mucha división. Esto es solamente algo que puede salir del presidente Biden, así como hace 10 años se otorgó DACA a través del presidente Obama. Entonces pensamos que esto es algo que él puede hacer legalmente, lo puede hacer, lo está haciendo, es nada más de extenderlo, ¿no? Y ese es el punto de nuestra campaña y eso es por lo que estamos trabajando, para que él entienda lo que necesita el pueblo latino, entienda que esto es algo que se debe hacer, que se deben extender estos permisos de trabajo para las personas que han estado aquí de largo plazo.
Pero como decías un momento, Laura, seguramente va a haber ciertos desafíos, tanto legales como políticos. ¿Cuáles crees que podrían ser esos que enfrentaría una acción ejecutiva de este tipo por parte del presidente?
Claro, siempre no esperamos que va a haber oposición a esto. Lo vimos igual, creo que DACA es un buen ejemplo de este programa, lo que podría ser este programa. Entonces, es posible, ¿no?, que se vaya a través de las cortes, a tratar de parar esto, pero igual no lo hemos visto con DACA, donde DACA al momento está bajo las cortes, pero las personas tienen protección. Entonces, aunque es una posibilidad de que vaya a haber oposición y que a lo mejor vaya a entrar este programa en las cortes, no, lo importante es que las personas en lo que se ve todo en las cortes y se hace todo ese proceso, tengan al menos esa protección de permiso de trabajo.
Bueno, y los impactos serían muchísimos, lo sabemos de cierto, Laura, queremos escuchar de tu voz, pues ¿cuál sería ese impacto, digamos, inmediato en la comunidad de inmigrantes, en sus empleadores, si se tomaran medidas que les permitan a estos inmigrantes sin documentos que llevan décadas en el país, que puedan trabajar de manera legal, con ese alivio, con esa seguridad de poder hacerlo?
Claro, bueno, una de las cosas más grandes, ¿no? Sabemos que va a ofrecer una protección a los trabajadores y que trabajadores que a lo mejor en el momento se encuentran en un trabajo a lo mejor abusivo, donde no les están pagando el mínimo, donde les están haciendo trabajar más tiempo de lo que deben, esos trabajadores van a poder dejar esos trabajos, van a poder incluso sentirse más protegidos y hacer demandas, ¿no? Sabemos que muchas veces las personas sin documentos tienen miedo de ejercer esos derechos laborales que tenemos porque no, pues no saben qué va a pasar, no saben si van a poder conseguir otro trabajo. Entonces, este permiso de trabajo les permitiría movilidad, poderse mover de trabajo en trabajo, buscar mejores oportunidades. Sabemos también, ¿no?, que un permiso de trabajo los va a llevar a tener un número de seguro social, lo cual puede abrir oportunidades financieras que no se tenían anteriormente. Por ejemplo, el poder comprar una casa o abrir una cuenta de banco ahora con un seguro social, lo que es muy diferente hacerlo con un número de ITIN, que es usualmente como la comunidad indocumentada puede hacer estos procesos. Entonces, les abre las puertas a diferentes oportunidades de trabajo y también diferentes oportunidades financieras para seguirse integrando en la comunidad.
Y bueno, hemos hablado de que hay mucho empuje, hay muchas peticiones, muchas voces haciendo eco de esta petición para que el presidente Biden utilice su poder ejecutivo. El gobernador de Illinois, Pritzker, Laura, pues se ha pronunciado respecto a la importancia de reconocer de manera formal el impacto que tienen los inmigrantes indocumentados de muchos años en la economía del país, en la sociedad. Dice que son valiosos, que son irreemplazables. ¿Cómo crees que este apoyo del gobernador de Illinois puede influir en la toma de decisiones a nivel federal respecto a esta política de inmigración y que a la vez también puede contagiar, ojalá, a otras voces de otros gobernadores que empujen lo mismo?
Bueno, creo que es muy importante, ¿no? Los gobernadores, los alcaldes, todos los miembros del gobierno saben cuánto contribuyen las personas indocumentadas, ¿no? Los números están ahí, las estadísticas están ahí, pero nadie habla acerca de cómo somos campeones para las personas indocumentadas en nuestros estados, ¿no? Y creo que esto es algo muy bueno, esto es algo que esperemos que aliente a otros a otros alcaldes, a otros elegidos estatales, a que hagan este tipo de demanda del gobierno federal, ¿no? Ya es tiempo de que los políticos locales no lo dejen todo a nada más, es algo que el gobierno federal tiene que arreglar. Inmigración sí tiene que pasar algo a través del gobierno federal, pero los alcaldes, los gobernadores tienen el poder de empujar a las leyes federales a que hagan lo que necesita el estado, ¿no? Sabemos que Illinois es uno de los estados que tiene un número alto de inmigrantes, y es importante, ¿no?, que también se nos incluya en cualquier cosa que pueda apoyar a las personas, ¿no?, ya que estamos nosotros apoyando a este estado.
Y ustedes, organizaciones como la tuya, Laura, pues me imagino, lo sabemos, están respondiendo a la comunidad inmigrante local, ¿no?, que ha estado también ahí por mucho tiempo aportando, trabajando. ¿De qué manera están respondiendo organizaciones como la tuya a este pronunciamiento, a esta declaración de apoyo por parte del gobernador?
Bueno, nosotros hemos siempre trabajado con la comunidad indocumentada, seguimos trabajando con la comunidad indocumentada. Y estamos trabajando para empujar esto, ¿no?, para que se unan más organizaciones, más miembros de los sectores del empleo, ¿no?, tratar de crear esta coalición para empujar al gobierno federal. Y esperemos que en algunos meses, ¿no?, que se otorgue, que se pueda lograr esto, estaremos ahí también para implementar un programa para ayudar a las personas a que puedan aplicar para ese permiso de trabajo. Entonces, al momento estamos tomando acción, estamos haciendo reuniones con las personas, explicándoles acerca de la campaña, de cómo funcionaría un permiso de trabajo, de lo que estamos pidiendo. Estamos haciendo diferentes acciones, manifestaciones, para que Biden nos escuche, ¿no?, para que sepa la importancia que es esto para nuestra comunidad, y como te digo, en algún momento, si se logra pasar, estaremos también ahí para ayudar con el proceso.
Y ahora, Laura, lo mencionaba hace un momento, de bueno, obviamente los inmigrantes que tienen muchos años viviendo en el país sí son, como dice el gobernador de Illinois, irreemplazables, son valiosísimos. Y algo que puede ser muy peligroso es esa percepción de que ellos sienten que están dejándose de lado porque se están favoreciendo a los recién llegados, permitiéndoles que puedan trabajar de manera legal, y pueden dividirse también ese sentimiento entre los mismos inmigrantes, puede también golpear ese apoyo entre los votantes latinos al presidente Biden en estas elecciones. ¿Cómo crees que la percepción pública, tanto entre votantes latinos como en la población en general, puede cambiar si se implementan políticas que favorezcan a los inmigrantes indocumentados de larga data? Yo creo que todas y todos en el país conocemos algunos.
Claro, bueno, no, por mucho tiempo ha habido esta percepción que hay esta división, ¿no?, entre los republicanos es un partido anti-inmigrante, los demócratas es un partido pro-inmigrante, pero desafortunadamente el partido demócrata no ha podido lograr nada para los inmigrantes, ¿no? Entonces, no es tanto una percepción, sino algo que la comunidad inmigrante, específicamente la comunidad indocumentada, está sintiendo, ¿no? Muchos de ellos tienen, el promedio de la persona indocumentada en los Estados Unidos es de 16 años. Muchos conocemos a personas que han estado aquí ya hasta por 30 años y que no han podido lograr tener un camino hacia arreglar su estatus. Entonces es algo que están sintiendo, ¿no? Que es algo que realmente han visto, que durante los últimos 16, 20, 30 años el Partido Demócrata no ha podido hacer nada en términos de dar un camino hacia una ciudadanía o una protección, excepto por DACA, ¿no? Y pues es una frustración que sienten, y ahora muchos de las personas que están aquí, que son de familia mixta, tienen hijos que ya están cumpliendo los 18 años, que ya van a ser votantes, ¿no? Y entonces va a haber esa influencia de por qué debo votar por Biden, por un partido que no ha podido otorgarle nada a mi familia, que no ha podido lograr arreglar el estatus, aunque se han hecho tantas promesas acerca de que somos importantes, somos parte de la plataforma, pero no se nos ha podido otorgar nada.
Bien. Pues gracias, Laura. Déjame hacer una breve pausa en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y regresamos con más.
Temas que despiertan el diálogo.
Si no cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión, diabetes.
Que reclaman comprensión.
¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de los terrenos?
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
Lunes a viernes.
Hola, bienvenidas.
Edición extra, martes y jueves.
Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo.
Viernes, la edición México. Radio Bilingüe. Palabra, contenido, radio.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Si usted quiere hacerse parte de la conversación, usted que me está escuchando es un inmigrante sin documentos que tiene 10, 15, 20 años en este país trabajando duro, pagando sus impuestos, quizás ya tiene hijos también nacidos en el país y no tiene documentos, no tiene ese permiso laboral como se les está otorgando a muchas inmigrantes que están recién llegados al país. ¿Qué opinas sobre este trabajo de defensores de derechos de inmigrantes, de líderes empresariales que le están pidiendo al presidente Biden a que utilice su autoridad ejecutiva para extender permisos laborales a los cónyuges de ciudadanos, a personas como usted, a lo mejor que tiene años, repito, trabajando en Estados Unidos, pagando impuestos y que necesita, quiere ese permiso para poder trabajar con todas las de la ley, como se dice? Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Laura, tengo un audio que quisiera compartir contigo para escuchar tus opiniones y también pues para que lo escuche nuestro auditorio. Son las palabras en la declaración del alcalde Johnson, Brandon Johnson, el alcalde de Chicago, sobre precisamente esta petición que se le está haciendo al presidente Biden. Vamos a escuchar.
Here in Chicago, we recognize that diversity and culture, richness, that is our greatest strength. We also recognize that migration is an opportunity that's been expressed. The Congressional Budget Office predicts that the U.S. GDP is going to be boosted by $7 trillion over the next 10 years due to the surge of immigration. And the Here to Work campaign is how we can take this opportunity and forge a brighter, stronger future for everyone. Here to Work.
Bueno, está el alcalde, entre muchas otras cosas, Laura, pues sí, reconociendo precisamente el trabajo y las contribuciones de los inmigrantes que han llegado a este país y está pues instando al presidente Biden a que amplíe estos permisos de trabajo para este grupo de trabajadores que tienen ya mucho tiempo y estabilizar así no solamente a ellos y a ellas, a sus familias, la mano de obra y los beneficios, Laura, que esto puede traer para las comunidades, sí locales en Chicago, sí locales a nivel estatal en Illinois, pero a fin de cuenta, en todo el país. Laura, ¿algún comentario?
Claro, bueno, yo estuve ese día cuando se hizo la conferencia de prensa, cuando hubo diferentes personas hablando acerca de la importancia de esto, y realmente fue un día que no se me va a olvidar. Creo que es la primera vez que yo he oído a un elegido a hablar acerca de la importancia de inmigrantes y lo que ellos merecen. No, y era un cuarto que estaba lleno de personas de diferentes rumbos. Estaba el alcalde, estaban otros elegidos ahí, pero también había personas de que trabajan en restaurantes, personas de negocios, miembros de la comunidad de fe, ¿no? Entonces realmente veíamos la unidad de diferentes comunidades para lograr empujar esto, ¿no? Y para que se resalte, ¿no? Como te digo, es la primera vez que yo realmente he estado en un cuarto donde hemos podido hablar acerca de la importancia de las personas indocumentadas y cómo las debemos apoyar y cómo las podemos alentar, ¿no? A apoyar y mover para que se pueda lograr un beneficio migratorio para ellos.
Eso. Pues sí, está muy orgulloso el alcalde de las comunidades, está reconociendo ese trabajo. Y ya para cerrar, Laura, cuéntanos un poco de la reacción que están teniendo los empresarios, toda la comunidad que está empleando a tanto trabajador indocumentado y que saben de cierto toda la aportación que tiene, no solo para sus empresas, sino para todo el país en general.
Bueno, los empresarios están listos, ¿no? Y están dispuestos a luchar por esto porque saben lo que sus trabajadores indocumentados han aportado, ¿no? A que sus empresas puedan salir adelante. Y también saben, ¿no? Los empresarios que necesitan más trabajadores para poder expander, para poder seguir con sus negocios, ¿no? Entonces saben la importancia de tener más trabajadores y cómo podría cambiar, ¿no? El que las personas tengan un permiso de trabajo les permitiría a lo mejor hacer más negocios, ¿no? Brindar o traer más dinero al estado y a la misma vez proveer más empleados para que más trabajos, perdón, para que las personas puedan vivir dignamente.
Bien, pues vamos a estar pendientes de ver cómo responde el presidente Biden a estas peticiones que están resonando en todas partes y que, bueno, obviamente, Laura, yo creo que mucha gente sabe la aportación de los inmigrantes, pero siempre es importante cuando escuchamos a un alcalde, a un gobernador, estar también pisando fuerte y haciendo eco de las peticiones para que trabajadores que llevan años en este país sin documentos y trabajando y aportando tengan por fin un permiso legal para trabajar. Laura Mendoza, te agradezco muchísimo haber estado en el programa. ¿Hay algo más que quieras agregar?
No, solamente y realmente que esto es una lucha que va a seguir, pero no vamos a parar hasta lograr que las personas sin documento que han estado aquí por largo plazo tengan protección.
Nos decías hace un momento ya que dices van a seguir con esto, nos decías que van a tener acciones, manifestaciones. ¿Hay algunas que quieras mencionar, Laura, para nuestros escuchas, por aquellos lares, para que se apunten? Porque, bueno, este esfuerzo, este empuje para que el presidente Biden escuche y sepa que sí se puede, que sí puede hacer un movimiento para darle esta oportunidad a trabajadores indocumentados de larga data. A lo mejor nos escuchan, pueden asistir ahí a donde ustedes estén haciendo acciones. ¿Cuáles son las próximas?
Ahorita no tenemos algo fijo, pero sí nos pueden seguir en las redes sociales a través de The Resurrection Project. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, y ahí ponemos acerca de las acciones. A veces también hacemos Facebook Lives para que la gente aprenda un poquito más acerca de la campaña. Entonces, la mejor es seguirnos en nuestras redes sociales, es at The Resurrection Project en Facebook, Instagram y TikTok.
Bien, pues ahí está entonces las redes sociales. Una vez más, muchas gracias, Laura Mendoza, organizadora comunitaria en The Resurrection Project, por acompañarnos desde Chicago, Illinois. Gracias, Laura.
Gracias.
Nosotros vamos a seguir con más en esta edición de Inmigración y tenemos otro tema, pero antes yo les invito a que ustedes nos llamen y que participen. Quizás usted es una mamá o es un papá que no tiene documentos, que tiene ya hijos que nacieron en Estados Unidos y que, repito, ha estado trabajando en este país por muchos años, 10, 15, 20 o más, pero que, bueno, asombrosamente lo ha venido haciendo y ha pagado sus impuestos, pero no tiene un permiso legal para trabajar. Yo decía hace un momento que es peligroso ese sentimiento que muchos inmigrantes que tienen años viviendo en este país están expresando al ver que a los inmigrantes recién llegados, que necesitan, por supuesto, también una oportunidad, se les esté otorgando este permiso de trabajo. ¿Y por qué ellos no? Se preguntan, ¿no? Y lo mismo, sus empleadores, los empresarios, por eso se han puesto firmes a decir, tenemos trabajadores que han estado con nosotros por mucho tiempo y es justo que se les dé también la misma oportunidad para que puedan seguir empleados y seguir trabajando quizás con un incentivo y un rendimiento mejor al saber que también se les está volviendo a ver a ellos mismos. Son muchos, son millones las personas que viven en Estados Unidos, que están trabajando y que no pueden hacerlo de manera legal. Tendría beneficios, además, bueno, ya de por sí están obviamente pagando sus impuestos con sus números ITIN quizás, pero la aportación realmente económica que están haciendo es significativa de todos los inmigrantes sin documentos. Están aumentando las arcas públicas de este país. Y es justo que, pues bueno, se les extienda también este permiso. Ese es el tema que hemos querido abordar con nuestra primera invitada, pero también, por supuesto, como siempre, queremos escuchar de usted que nos acompaña para que nos diga cuál es su sentir, cuál es su sentimiento. Quizás también usted está apoyando de alguna u otra manera, porque yo dije, son 300 empleadores, por lo menos, asociaciones comerciales, quienes han estado empujando e instando al presidente a través de esa carta a que tome esta medida inmediata y que extienda esta autorización del trabajo. Obviamente, el escuchar a alcaldes, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y también escuchar al gobernador, pues eso tiene un peso doble, diría yo, porque son figuras que han sido elegidas por ustedes y que ellas y ellos se pronuncien también en esta petición por el presidente Biden, pues es obviamente muy importante. y es importante, yo repito, porque no quiero que se malinterprete, es también obviamente importante y lo aplaudo el que se le esté dando este permiso de trabajo para los que van recién llegando, pero también es entendible ese sentimiento que pueden tener muchas personas que llevan muchos años y que se sientan un poco en el olvido de por qué a ellos sí y por qué a nosotros no. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el presidente Biden, porque como comentábamos levemente también con nuestra invitada Laura hace un momento, pues estamos en tiempos electorales y todo lo que diga y haga el presidente Biden y su administración seguramente va a ser tomado en cuenta por aquellas personas que sí pueden votar, porque obviamente estos inmigrantes a los que se está pidiendo que se les extienda su permiso de trabajo no pueden votar por razones obvias, pero siempre, y esto creo que usted estará de acuerdo, todas y todos conocemos en el país algunos inmigrantes trabajadores comprometidos con este país que pagan sus impuestos, que se verían beneficiados y, repito, esta acción o no acción por parte del presidente Biden seguramente tendrá una repercusión en las próximas elecciones. Y lo que menos queremos, o por lo menos hablo a título personal, es que ese sentimiento entre los inmigrantes que llevan años en este país y los que van llegando, pues que ese sentimiento no se fracture, porque al fin y al cabo, todas y todos, o la mayoría de quienes vivimos en este país, somos inmigrantes, está de hecho eso este país, así que es importante que se tomen en cuenta estas peticiones, estas cartas que están circulando, y cómo Chicago curiosamente está siendo pues el epicentro donde está surgiendo este llamado, esta petición, estas acciones a que el presidente Biden haga algo. Vamos a ver en las próximas días, en las próximas semanas, qué es lo que responde el presidente Biden, que por cierto, pues andaba de gira, como mencionamos ayer, estaba por su ciudad natal para pronunciarse efectivamente sobre otros asuntos, como los asuntos tributarios y fiscales. Todos los temas obviamente son importantes para las y los inmigrantes en este país, pero en esta edición de inmigración pues queríamos hablar de estos permisos de trabajo que están recibiendo los nuevos inmigrantes y lo que esperan aquellos que tienen mucho tiempo viviendo en este país. Si le parece, vamos a seguir escuchando un poco más de este corte que tenemos y que hemos tomado, que son las palabras del alcalde de Chicago y que se está pronunciando y haciendo eco también a esta petición para que reciban un permiso legal los trabajadores inmigrantes que tienen mucho tiempo en este país. Vamos a seguir escuchando un poquito más.
And we're going to continue to urge President Biden to use every tool that is at his disposal to support our newly arrivals and our undocumented residents. But let me make this perfectly clear. This is an international global crisis that requires a federal response. We need the president to extend the same economic opportunities to our long-term undocumented brothers and sisters to further benefit our communities, to empower immigrants and so they can build a better life here in the city of Chicago or wherever else they decide to live. But we are okay with them living in Chicago. We really are. The city of Chicago, roughly 2.7 million people, it is estimated that we are conservatively, we can get another 400,000 to 700,000 people in this city. And so that is why today I'm leading a letter that will be addressed to President Biden. We have received support from other places like New York, Denver, Atlanta, San Diego, Boston, Seattle, and San Francisco to circulate the letter to a network of 300 cities and counties. Leading in this moment is what the people of Chicago elected me to do a year ago, and I'm proud that we are doing that today.
Aquí estamos escuchando más palabras que dirige el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. Esto fue el pasado 4 de abril, en donde se unió a otros líderes de la comunidad para pues hacer fuerte y elevar las contribuciones de las y los inmigrantes, muchos latinos, e instar, pedir una vez más al presidente Biden que se amplíen estos permisos de trabajo a todos los trabajadores indocumentados y hacer frente a lo que él, así se refiere él, a una creciente escasez de mano de obra, unir a las familias y mantenerlas unidas, estabilizar este trabajo e insta al presidente pues a usar cualquier herramienta Habla de una crisis global y dice, bueno, para una crisis global se requiere una acción federal, una acción que beneficie a las comunidades. Y además, interesante que dice, bueno, está bien si se quieren quedar a vivir en Chicago, pero si no se pueden ir y desplazar a otro lugar, lo importante es que tengan un permiso legal para trabajar. Pero también me parece importante decir que se pronuncia y dice, podemos en Chicago recibir todavía a más inmigrantes. Y hace eco que, bueno, no es solamente Chicago donde se están sintiendo este apoyo, obviamente, circularon esta carta a otras ciudades, a otros condados, 300 por lo menos, entre las cuales destaca el alcalde de Nueva York, Denver y San Francisco. Vamos a seguir con más en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos con otro tema. Y el número para que usted participe es el 1-800-345-4632. Continuamos con más en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta y antes de irnos al siguiente tema, le doy la bienvenida a Julieta que nos está llamando desde Chicago, en Illinois. Gracias por llamar, Julieta. Adelante.
Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por darnos la información a todos, ¿verdad? Y esto de los permisos de trabajo nos afecta a todos, estemos donde estemos, la necesidad es igual. Y pues yo soy navegadora de inmigración de Proyecto Resurrección y como tal, pues damos información. Yo personalmente he necesitado de un permiso de trabajo para sobrevivir en este país. Ahorita, gracias a Dios, hay diferentes ayudas, ¿verdad? Pero nosotros, muchos de los que hemos llegado hace años, no hemos tenido estas ayudas. Entonces, de una u otra manera, hemos tenido que buscar manera de poder trabajar. Entonces, ahorita es súper importante, es crucial un permiso de trabajo para todos los que ya están aquí, ya que teniendo eso, podría haber un poquito más de beneficio para la comunidad, aunque muchos pues ya están viejitos, vamos a decir así, o ya estamos viejitos, y no vamos a tener tal vez las mismas oportunidades de cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Pero es crucial el permiso de trabajo.
¿Cómo le cambiaría a usted la vida, Julieta, el que le dieran ese permiso ya para poder trabajar, como dije, con todas las de la ley? ¿A usted, a su familia, cómo le cambiaría la vida?
Es que a mí me cambió justamente, y justamente por lo mismo es que estoy dando mi humilde opinión, porque al no tener permiso de trabajo he pasado por muchos apuros, despidos injustos, discriminación, vamos a decir, en otros trabajos. Entonces, al obtener mi permiso de trabajo, me ha cambiado la vida. Las puertas se me han abierto, estoy trabajando en la comunidad justamente con otras personas y dando información de lo mismo. Pero cambia la vida de una persona porque tiene un poquito más de oportunidades y al tener permiso de trabajo pierde ese miedito a denunciar los maltratos, el cuando no te pagan, por ejemplo, tus horas de trabajo, de almuerzo, o que te pagan poquito. Entonces, pierdes a, ese miedo de poder denunciarlo y irte a otro trabajo y buscar otras oportunidades. Cambia la vida, señora.
Cambia la vida completamente, pierde el miedo para exigir que le cumplan, que le respeten los derechos que como trabajador tiene. Le agradezco muchísimo, Julieta, porque nos haya llamado desde Chicago. Gracias por haberlo hecho.
Dios los bendiga a todos. Gracias. Y gracias, sí se puede, Julieta. Vamos todos adelante.
Eso, gracias, Julieta. Bueno, tenemos a nuestra siguiente invitada. Le voy a dar la bienvenida y le voy a pedir también que me espere un segundito porque tenemos otra llamada en espera, pero ya nos acompaña la directora de Políticas y Promoción en la Asociación Nacional para Nuevos Americanos, MPNA, Thais Carrero. Gracias por acompañarnos también desde Chicago, Illinois. Gracias, Thais.
Gracias por invitarnos.
A ti, Thais, vamos a hablar en un momento contigo sobre asuntos también importantísimos que tenemos que hablar, pero si me permites y me disculpas, vamos a darle pie a la llamada de Ashkawitle, que nos está llamando desde Stockton, California. Adelante, Ashkawitle, y gracias por esperar.
Buenas tardes, gracias.
Gracias a ti.
Mira, nada más en esto, estabas comentando en tu programa que algunos gobiernos estatales pues empiezan a ver que el gobierno federal no está haciendo nada por los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no tomar esa iniciativa y que los gobiernos estatales como el de California, como el de Nevada, como Washington, Oregon, empiecen a hacer ellos pues sus reglas, pues puesto que el gobierno de Texas está violando las leyes federales para poner sus leyes estatales y no dejar pasar a los inmigrantes y está rompiendo las leyes federales, ¿por qué los gobiernos de otros estados no hacen eso a favor de los inmigrantes? Pienso que sería una buena iniciativa para presionar al gobierno de Biden, ¿verdad? Ese sería mi comentario.
Pues gracias por tu comentario y por tu llamada, Ashkawitle de Stockton. Pues efectivamente lo que se critica mucho de Texas, obviamente, es que está tratando de adjudicarse ese rol, ese papel del gobierno federal en términos de inmigración, ¿verdad? Y todas estas leyes nefastas que ha venido pasando. Pero yo por mi lado digo, bueno, California y otros estados que no están haciendo lo propio en materia de inmigración, sí están dando unos alivios buenísimos, Ashkawitle, como que aquí en California, imagínate que tenemos el medical completo para todas las personas inmigrantes indocumentadas, como lo hablamos en el primer programa, que es algo interesante. Así que yo creo que cada estado está haciendo lo propio. Vamos a ver, porque esta petición que se le hace al presidente Biden es para que ampare a todos los trabajadores que están en este país, no solo en Chicago, ahí es el epicentro de este movimiento, de este llamado, pero para que lo hagan en todo el país. Vamos a, gracias, Ashkawitle, por tu llamada. El número para que nos hable y participe es el 1-800-34-LÍNEA. Voy a comenzar con nuestra invitada Thais Carrero, a quien ya presenté hace un momento, porque tenemos también que y queremos comentar con usted que desde que comenzó este mes en el que estamos, el mes de abril, las y los inmigrantes que tienen poco dinero muchas veces tienen problemas para cubrir los costos totales a la hora de solicitar el proceso de naturalización. Pues ahora tienen la opción, a partir de este mes, de solicitar una tarifa reducida para el proceso. Y para eso, Thais Carrero, repito, directora de Políticas y Promoción en la Asociación Nacional para Nuevos Americanos, nos acompaña. Yo sé ustedes, Thais, han abogado durante mucho tiempo por ampliar precisamente el acceso a la ciudadanía, abogando por mayores exenciones de las tarifas para comunidades de inmigrantes con poco dinero. ¿Qué opinas sobre esta nueva regla de tarifas que va a permitir quizás que muchas personas con poco dinero puedan ahora sí animarse a naturalizarse?
Primeramente, gracias por invitarnos. Contentos de compartir espacio con ustedes y con todos los radioescuchas. Nosotros estamos muy contentos, ¿verdad?, de ver estos cambios positivos para nuestras comunidades. Nosotros somos una organización multiétnica, multirracial, que agrupa 70 de las organizaciones más grandes que brindan servicios a inmigrantes y refugiados a través de 40 estados de Estados Unidos. Entonces, nos alegra grandemente ver este cambio positivo. Hemos trabajado muchísimo tiempo para hacer el proceso de naturalización más accesible para nuestras comunidades en términos de costo e igualmente en términos, ¿verdad?, de la facilidad y la accesibilidad para solicitar. Así que contentos de ver esta iniciativa de tarifas reducidas en adición a las exenciones totales que ya existían.
¿Hasta qué punto ustedes que han estado inmiscuidos en este asunto, Thais, hasta qué punto naturalizarse ha sido difícil precisamente por este pequeño, gran, importante factor que es cuánto cuesta ese trámite.
Sabemos que las personas, ¿verdad?, los inmigrantes a través de toda la nación, comenzamos con una desventaja grande en términos, ¿verdad?, del acceso que tenemos a recursos. Entonces, a través de nuestras organizaciones hemos podido agrupar data e información que nos ha ayudado a ir a donde USCIS, que es el Servicio de Inmigración, para poder luchar, ¿verdad?, y conseguir estas victorias poco a poco. El Servicio de Inmigración se financia a través de tarifas que le cobran a las personas que solicitan beneficios de inmigración, y esas tarifas se revisan cada cierto tiempo. A finales del año pasado comenzó este proceso y nuevas tarifas finalmente entraron en vigor hace 2 semanas. Algunas subieron, algunas bajaron, pero igualmente pues agradecemos que se expandió el acceso a las tarifas reducidas y exenciones totales, como mencioné, porque sabemos que de otra manera muchísimas personas no podrían pagar la tarifa para solicitar la naturalización, y eso es lo que mira un estudio que hicimos hace poco, que revela que con estos cambios más de 2 de cada 3 inmigrantes elegibles para naturalizarse ahora cualifican para una exención o una tarifa reducida de naturalización. Así que eso es muchísima, muchísima gente.
Más de 2 de cada 3 inmigrantes pueden calificar. Quisiera que nos digas precisamente, Thaís, pues, ¿quiénes son elegibles para estas tarifas reducidas y cómo solicitarla?
Absolutamente. Las tarifas reducidas, voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, de una familia de 4 personas, por ejemplo, que tiene un ingreso de 31.200, podría cualificar para una exención total del cargo de la tarifa para la solicitud de la naturalización. Pero ahora, con los nuevos cambios, una familia de 4 personas que tenga un ingreso de hasta $130,000 cualifica para una tarifa reducida. Entonces, el costo de la naturalización, que está alrededor de $760, con los nuevos las nuevas guías, podrían estar pagando un aproximado de $380 en lugar de los 760, eso es una reducción de casi 50%. Es importante destacar que hay una diferencia en el momento de solicitar y de presentar su solicitud. Para solicitar la tarifa reducida o la exención total, dependiendo, ¿verdad?, de dónde su ingreso lo ubique, hay que solicitar en papel. Así que si usted cualifica para una exención o la tarifa reducida, debe solicitar la naturalización a través del formulario en papel. Usted puede solicitar en línea también. El Servicio de Inmigración ha hecho disponible la solicitud en línea, pero es solamente si usted no cualificara. Entonces, importante mencionar eso, y mucho más importante, ¿verdad?, los recursos. ¿Cómo podemos prepararnos para solicitar la naturalización y prepararnos para la entrevista, los exámenes, etcétera? Quisiera enviar, ¿verdad?, y mencionar que tenemos muchísimos recursos en la página de internet de la Asociación Nacional para Nuevos Americanos, o NTNA, y ese es el partnershipfornewamericans.org, partnershipfornewamericans.org. Ahí usted puede encontrar qué organizaciones de nuestra red están cerca de usted y puede encontrar cómo comunicarse con ellos para acceder a información sobre cómo presentar la solicitud, cómo prepararse para el examen, para la entrevista e incluso clases de inglés si necesitara.
Buenísimo, pues ahí están ustedes escuchando. Esto es realmente significativo, este cambio para muchas personas. Nos dice Thaís que más de 2 de inmigrantes de cada 3 pueden calificar para esta tarifa reducida o bien la exención total, que sería pues mucho mejor. Muchas personas se van a poder obviamente beneficiar de este gran cambio. ¿Quiénes sí califican para una exención total? Thaís, yo he escuchado que a veces a las personas que ya reciben quizás hasta Medical, imagínate, Medical, o que usan los cupones de comida, les llega esta invitación de hazte ciudadana o ciudadano sin pagar un solo dólar.
Absolutamente. Si usted o algún miembro de su familia reciben estampillas de alimentos, Medicaid, el Seguro Social Complementario, el SSI, el TAF, el para los aquellos que tienen niños en las familias, muy probablemente cualifican, ¿verdad?, para la exención total. Siempre es un poquito difícil decir, ¿verdad?, al 100%, porque cada caso es diferente, pero es muy probable que si usted ya recibe algún beneficio social del gobierno, muy probablemente cualifica para la exención total. Y también es importante mencionar, ¿verdad?, con estas nuevas guías, que personas que no reciben algún beneficio, que tienen 2, 3 trabajos, hemos visto, ¿verdad?, cómo personas que están también en otra categoría podrían cualificar para la nueva tarifa reducida de 380, así que alentamos a todo el mundo a aprovechar este nuevo cambio, que es muy positivo para nuestras comunidades, sobre todo en el 2024, que es un año muy importante para nuestra comunidad.
Claro que sí. Pues vamos a seguir hablando de este tema, Thaís. Si me permites, hacemos una brevísima pausa y regresamos con más.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había mirado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escuche la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Y los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración y nos acompaña la directora de Políticas y Promoción en la Asociación Nacional para Nuevos Americanos, NPNA, desde Chicago, Illinois, Thaís Carrero, sobre las nuevas tarifas reducidas o bien si usted puede calificar para la exención total de la solicitud de naturalización. Vamos a continuar con este tema, Thaís, si me permites. Hay una llamada que hemos tenido en espera. Gracias por esperarnos. Trinidad nos llama desde Hollister, en California. Gracias por llamar. Adelante, Trinidad.
Oh, si no, pues gracias por contestarme, ¿verdad?
Claro que sí, con gusto, Trinidad, adelante.
Oh, estoy escuchando el programa sobre esto de esta, no sé cómo se diga, organización de Chicago, los que apuchan para que haya una amnistía, ¿verdad?
Para que se le dé trabajo, permisos de trabajo a inmigrantes que tienen mucho tiempo en este país, Trinidad.
Yo gracias a Dios que por la ley del 86 soy residente, ¿verdad?
Ajá.
Y estaba escuchando que, como dijo la otra señorita de Chicago, que no es muy justo que a la gente que acaba de llegar le esté dando permiso de trabajo y la que tiene aquí años que no le han dado nada, y eso no es justo, ¿verdad?
Sí.
O sea, toda la gente merecemos una oportunidad, aunque estén recién llegados, pero ahorita debían de hacer algo por la gente que tiene aquí bastantes años, ¿verdad?
Pues ese es precisamente, señor Trinidad, lo que se está pidiendo desde Chicago, decíamos, pero ya escuchó usted también que compartíamos el audio del alcalde Brandon Johnson de Chicago, que dice que esto lo han circulado a otras ciudades, a otros condados, y hay apoyo en Denver, hay apoyo desde San Francisco y desde muchos otros lugares para que, así como se les está dando esa oportunidad de permiso legal a quienes van llegando al país, lo hagan también con trabajadores indocumentados que llevan décadas viviendo en este país y haciendo sus aportaciones, Trinidad. Así que pues, entiendo que usted está de acuerdo. Muchas gracias por llamarnos y darle el comentario, Trinidad.
Oye, la llamada es para que la gente que me esté escuchando, gente no normal mexicanos como yo, ¿verdad? Y todo el hispano que sea ciudadano americano, pues que voten, ¿verdad? Para que a ver si hacen una reforma para esa pobre gente que tiene bastantes años aquí, sin papeles, pues, ¿verdad?
Eso. Gracias, sí. Trinidad. Pues sí, a votar. Gracias, Trinidad, por su llamada. Y precisamente de votar es que estamos hablando en este momento con nuestra invitada Thaís Carrero, repito, directora de Políticas y Promoción de la Asociación Nacional para Nuevos Americanos, de cómo las tarifas reducidas o quizás la exención total del pago del proceso para hacerse ciudadano están ahí disponibles. Usted lo único que tiene que hacer es ver si califica. Y para eso hay varias organizaciones que usted puede identificar en la página de MPNA, si hay alguna organización que le queda cerca, que usted pueda ir y que le ayuden a ver si califica y entonces empezar este proceso importantísimo para que se haga ciudadana, ciudadano y pueda ejercer su derecho de voto. Thais, estas medidas o esto que estamos comentando ahorita, pues es muy bueno. Yo creo que de alguna manera garantiza ese acceso equitativo a que las personas de nuestra comunidad inmigrante se conviertan en ciudadanos, se naturalicen. Pero ¿hay otros pasos que consideres necesarios para mejorar el acceso a la ciudadanía o esto es suficiente?
Ciertamente este es solo el comienzo, ¿verdad? La reducción en las tarifas es una muy buena noticia. Sin embargo, pues el Servicio de Inmigración, ¿verdad?, simplemente ha cambiado las tarifas y ahora queda en nosotros, organizaciones como MPNA, organizaciones, nuestras organizaciones miembros a través de todo el país, y las personas, ¿verdad?, organizaciones como ustedes, Radio Bilingüe, en llevar el mensaje a las personas que son elegibles para votar. Que haya 9 millones de personas elegibles para naturalizarse no necesariamente significa que se van a naturalizar. Hay que asegurarnos que el mensaje le llega a todas esas personas que saben que hay una oportunidad de tener una tarifa reducida, lo que hace mucho más fácil, ¿verdad?, el acceso, de que hay recursos para prepararse para el examen, para la entrevista, y así poder, ¿verdad?, continuar construyendo poder en nuestras comunidades.
Y sé, Thais, que ustedes en la Asociación Nacional para Nuevos Americanos y otras organizaciones están precisamente ofreciendo segmentos, digamos, informativos, no solo sobre la tarifa reducida de naturalización, sino otros seminarios vía Internet para proveedores de servicios legales y el campo de defensa en general. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto que están organizando?
Absolutamente. Nosotros tenemos, además de nuestras organizaciones miembro, un colectivo de proveedores de servicio legal que básicamente se reúnen mensualmente, a veces mucho más de una vez al mes, dependiendo, ¿verdad?, que se desarrolla en términos de las políticas que afectan a nuestras comunidades. Y nosotros proveemos talleres de adiestramientos para dar servicio a nuestra comunidad. Naturalmente, ¿verdad?, comenzando con el proceso de naturalización, pero muchos más talleres que tienen que ver con los permisos de trabajo, con visas, etcétera, para preparar esas organizaciones que son parte de nuestra red a poder ofrecer el mejor servicio posible y la mayor cantidad de servicios posible a nuestras comunidades a través de todo el país.
Pues ya que estás hablando de los permisos de trabajo, Thais, seguramente escuchabaste hace un momento que en la primer parte del programa estuvimos hablando precisamente de esos esfuerzos que están saliendo desde Chicago, Illinois, pero que están haciendo eco en otros lugares, para pedirle al presidente Biden que utilice su autoridad ejecutiva para que le dé esos permisos de trabajo a aquellos inmigrantes, Thais, que tienen años viviendo en este país, trabajando, y que les beneficiaría no solo a ellos, a sus familias, sino a sus mismos empleadores. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre este movimiento que está viendo la posición del gobernador de Illinois, del alcalde de Chicago y otros congresistas, otros líderes políticos que ya se pronunciaron pidiéndole al presidente Biden que haga algo?
Absolutamente. Nosotros igualmente apoyamos la petición. Últimamente lo que queremos lograr, ¿verdad?, es una reforma migratoria para todos los inmigrantes que están en este país, pero sabemos, ¿verdad?, que con la composición del Congreso ahora mismo tal vez un poco cuesta arriba. Entonces siempre hay otras avenidas para lograr diferentes victorias poco a poco hasta que en unos cuantos años, ¿verdad?, cuando la comunidad tenga el poder, ¿verdad?, y los números que necesitamos en el Congreso para poder aprobar una reforma migratoria, ciertamente apoyamos cualquier iniciativa que tenga ese fin.
Pues sí, sí, como decíamos hace un momento, el presidente Biden seguramente está en aprietos, ¿no? Porque no sabe cómo hacer con este Congreso que tenemos, pero pues mucha gente también, Thais, y yo insisto, lo he repetido ya creo que 3 veces en el programa, todas y todos conocemos una persona inmigrante sin papeles que nos consta que trabaja y da todo por este país, que paga sus impuestos y que está ahí esperando por años a que le den su permiso de trabajo. Y yo creo entender ese sentimiento de por qué a ellos sí y por qué a mí no. Esto lo digo sin restarle importancia que le esté dando todo el permiso legal a las personas que recién va llegando al país. Ese sentimiento, pues creo yo que es muy válido, Thais, y por eso también el presidente tiene que darse cuenta que si estas personas no pueden votar, sí conocen a alguien que puede hacerlo.
Absolutamente, absolutamente. Hemos visto, ¿verdad? No solamente esto con el asunto de los permisos de trabajo, lo hemos visto con los diferentes programas que el gobierno federal ha diseñado para proveer caminos, ¿verdad?, para venir a este país. Y ciertamente por eso es que es tan importante, ¿verdad?, que si conocemos a alguna persona que es elegible para hacerse ciudadano, puedan hacerlo cuanto antes mejor, número uno, por la tarifa reducida, ¿verdad? Y sabemos que está mucho más accesible, pero igualmente porque nuestro poder está en los números. Ya en todo Estados Unidos, 1 de cada 10 electores es una persona inmigrante, entonces un votante naturalizado. Entonces sabemos que los números están allí y que según vayamos creciendo, vamos a construir mucho más ese músculo que puede hacer la diferencia. Ahora mismo sabemos que la mayoría de las personas que cualifican para la tarifa reducida están en el estado de California, Texas, Florida, que son los estados que normalmente, ¿verdad?, conocemos que tienen la mayor cantidad de inmigrantes, pero igualmente lugares como Dakota del Norte, Wyoming, Utah, Maine, están creciendo. Y eso el gobierno, ni los candidatos a puestos electivos pueden ignorarlo. Así que claro. Yo insto, ¿verdad?, a todas las personas que sean elegibles o a las personas que conozcan a alguien que sea elegible a que se hagan ciudadanos ya, que no dejemos que existan barreras, que hay recursos y que seguimos trabajando para proveer aún más recursos para seguir construyendo poder en nuestra comunidad.
Eso, bien dicho. Pues muchas gracias, Thais Carrero, directora de Políticas y Promoción en la Asociación Nacional de Nuevos Americanos, MPNA, por acompañarnos desde Chicago, Illinois, con este mensaje y con los datos de esta nueva regla de tarifas que le permiten a usted, inmigrante de bajos recursos, solicitar esa tarifa reducida para hacerse ciudadano o ciudadana de este país, o bien solicitar la exención total. Todo depende de cada caso. Cada caso es distinto, como bien nos dice Thais. Te agradezco muchísimo haber estado en el programa, Thais. Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo y gracias a ustedes también por habernos escuchado en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Que la pase usted muy bien. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.